Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Daniel Silverman, hijo de David Silverman Gurovich, ciudadano chileno detenido en 1973 y desaparecido desde 1974, durante la dictadura de Pinochet. Con su madre y dos hermanos, se fue a Israel a la edad de 10 años y hoy le recibo como autor de su último libro, que se titula The Dead Hand, La Manita Muerta, un libro con varios relatos del que vamos a hablar hoy. Daniel Silverman, buenas tardes.
Buenas tardes, Pascal. Gracias por tenerme en tu programa.
Es un placer. Quiero empezar con el título escrito en dos idiomas, en inglés y en español, con su traducción. The Dead Hand, la manita muerta. ¿Por qué ese título, simplemente?
Bueno, primero que nada te tengo que contar que yo, el idioma en el que me expreso lo más fácil es el hebreo, pues la mayoría de mi vida vivo en Israel, y entonces el libro originalmente lo escribí en hebreo, pero quería llamarlo La Manita Muerta, por varias razones, porque La Manita Muerta es el nombre de un juego que nosotros jugábamos cuando éramos chicos, y un juego así de que un chico le tiene que pegar al otro con la mano, ¿ya? Cuando están como jugando con uno con la mano del otro, ¿ya? Y mi mamá siempre cuando jugábamos ese juego se ponía nerviosa porque pensaba que al final va a terminar con alguien llorando, ¿ya? Y incluso mi mamá tenía un proverbio que decía, juegos de manos son de villanos. Así ella decía. Ah.
Sí, en francés decimos jeu de main, jeu de vilain.
Exactamente, es lo mismo.
Sí.
Entonces, ese juego se quedó grabado en mí, pero la razón de que este libro se llama La Manita Muerta, relatos cortos de una dictadura larga, es porque la mano es un motivo que vuelve en todo el libro, ¿ya? Sea por ese juego, sea porque el gobierno de Chile, una vez cuando nos explicaban por qué no iban a liberar a mi padre nunca, nos contaron un cuento falso, ¿ya? Que mi padre había perdido la mano en una de las torturas, que habían tenido que amputarle el brazo porque se lesionó en una de las torturas, que le estuvo en interrogaciones, ellos lo llaman, pero era una tortura. Entonces nosotros crecimos con ese cuento pensando que esa fue la razón de que no lo habían liberado al final. Solamente en el año 98, cuando Clinton liberó archivos clasificados de la CIA, entonces se supo más detalles también sobre el caso de mi padre, y nosotros entendimos que él finalmente, lo más probable que fue asesinado el 74, y a nosotros nos seguían dando información de él como si estuviera vivo hasta el 76. Entonces, ese es un motivo literal, de literatura, pero que vuelve en el libro, de la mano, y entonces quería que eso refleje también en el nombre.
He leído un poco sobre el asunto de tu padre y, no sé, en algunos sitios en internet he visto que hablaban de un pedido de rescate, un posible pedido de rescate, y esto era también una pista, o simplemente era por opositor político y punto.
No, era por razón política. Mi padre era parte del gobierno de Allende, sí. Pero sí él tuvo un incidente antes del gobierno militar. Mi papá tuvo en una reunión profesional un incidente en el cual se confrontó con Pinochet, que llegó a una reunión de ingenieros, y mi papá como que le habló muy mal. Le dijo, usted no tiene nada que opinar en esto porque usted no entiende nada, ¿ya? Entonces la gente en esa reunión contó años más tarde que, que Pinochet se ofendió y que él marcó a este joven como alguien que algún día él se va a vengar contra.
Entiendo. Nos has hablado de esos relatos, de esta manita, de la mano, que es como el hilo conductor un poco del libro. ¿Cuáles son los otros elementos de ese hilo conductor que nos lleva de una historia, de la primera historia a la última?
Bueno, yo lo que quería hacer es, primero que nada, contar el cuento de gente simple que tiene que seguir la vida bajo la dictadura chilena, ¿ya? Que la dictadura se vino de un día al otro, que la gente perdió sus derechos más básicos, ¿ya?
Sí.
Y siempre el cuento de la dictadura se ha contado desde el lado de las víctimas directas, ¿ya? La gente que fue detenida, torturada, asesinada. Yo quería también contar un poco el cuento de la gente de los familiares, por ejemplo, de las mujeres de los detenidos que tenían que seguir viviendo, tener que seguir trayendo comida a la casa, teniendo que seguir tratando de estar feliz cuando es el cumpleaños del niño, ¿ya? Entonces todos los relatos, todos los cuentos son del punto de vista de o mujeres o niños. Y en ellos está también la historia personal de mi familia. A veces el cuento es el mismo, pero de otro punto de vista de la persona que lo cuenta, del protagonista, o de el punto en el tiempo donde ese cuento se está contando, ¿ya? Entonces, los cuentos a veces se van juntando uno al otro. Y también hay otros relatos que no son de mi familia, sino que de otros casos no necesariamente famosos, pero casos que me tocaron, ¿ya? Por ejemplo, uno de los cuentos te puedo decir que es sobre una niña que un día se despierta con un hombre extraño en el baño de la familia y los padres le cuentan que es una persona que ellos van a esconder en la casa. Y esa niñita le exigen guardar el secreto, no puede contarlo en el colegio, no puede hablar de eso. Y es un peso muy grande para ella, ¿ya? Y ella termina casi odiando a los padres por ese secreto tan grande que cambió su vida, ¿ya? Y por un lado está el gesto humano de salvar a una persona, pero por el otro lado está el punto de vista de una niña de 6 años que no puede entender por qué los padres tienen que hacer eso, porque la familia de esta persona no puede ayudar. Y es un poco como el caso de Ana Frank, ¿ya? Ahora, todos los relatos del libro es una obra de literatura, pero todos los casos son basados en casos reales. Eso es
Sí,
importante decir.
nos damos cuenta a lo largo de los relatos, y es un poco, personalmente, diría, escalofriante. Y como te dije ayer, ojalá fuera pura ficción, pero no lo es, o sea,
Así es.
un trasfondo real. Precisamente ahora en nuestra época el golpe de Estado contra Allende es un evento que pertenece a los libros fríos de la historia, pero para ti sigue siendo un recuerdo personal como niño, ¿no? Traumático. ¿Y cómo se consigue vivir y sobrevivir? Siempre es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo se consigue sobrevivir a ese trauma? Y para ti, ¿tiene la escritura realmente un efecto terapéutico, como se dice?
Sí, primero que nada, sí, el escribir siempre para mí fue mi escape, mi manera de sanarme. Y en lo cual, en relación a lo que tú dices, cómo se puede seguir viviendo, yo creo que primero que nada, la fuerza de la vida es lo más fuerte que, o sea, es una sensación que supera todo, ¿ya? Yo, cuando yo era niño, mucha gente que escuchaba nuestra historia por primera vez, siempre decían que mi mamá es una héroe, una heroína, ¿ya? Y yo no lo veía así. O sea, yo veía a una mujer que siguió adelante criando a sus hijos y además que yo no me identificaba como si fuera una trauma tanto como que es nuestra vida, ¿ya? Yo no conozco otra. Entonces, además que creo que si uno se pone en ese lugar de víctima, uno le sale muy difícil avanzar. Entonces nunca me definí de esa manera, sino que siguiendo el motivo de la manita muerta, yo decía, esta es la mano que me dieron en este juego de póker, ¿ya? De la vida. Y con esta mano hay que ganar. Y yo creo que en la vida de día a día, en la vida normal, uno va ofreciendo esas imágenes o esas historias. Pero al final tiene que salir a un lugar. Entonces, no sé, uno va a un psicólogo, otro escribe, otro crea de otra manera de artes, ¿ya? Para mí el escribir fue la manera de enfrentarme al tema y de buscar respuestas, porque yo era tan niño cuando mi papá desapareció, yo tenía 7 años, entonces casi no lo conocí como hombre, como persona. Y mi mamá siempre, ella quería que nosotros no hagamos un ídolo de él, como si fuera un Dios perfecto, ¿ya? Entonces siempre ella nos contaba también las cosas buenas de él, como las cosas malas, como las faltas de cada ser humano. Pero para mí la manera de conocerlo como persona siempre ha sido al juntarme con gente que lo conocía, ¿ya? Con gente que era colegas de trabajo, compañeros de colegio. También de partido, del partido político, y también presos políticos que estuvieron con él detenidos o en casas de tortura. En caso, uno de los cuentos en el libro es el encuentro que yo tuve en un día con dos personas. Una fue un buen amigo mío hoy, que se llama Oscar, que él estuvo preso con mi padre. Y otro fue un hombre que fue detenido por equivocación. Él no tenía nada que ver con política, era un pibe de 15 años. Y él estuvo en un closet cerrado con mi papá. Entonces, una de las cosas que este hombre cuenta es que mi papá le decía, tú vas a salir vivo de acá. Y tu deber será dar testimonio algún día. Y eso él lo tuvo en mente. Y cuando verdaderamente empezaron los juicios en Chile, él fue a dar testimonio, aunque era peligroso para él y también doloroso. Pero entonces con él fue un encuentro muy, muy emocional, obviamente, y lo traigo en el libro.
Bien. Ya pasaron muchos años desde los acontecimientos, desde la dictadura de Pinochet, y precisamente desde hace unos años, sobre todo desde el 2018, asistimos a una progresiva erosión de las democracias en Europa y en América. Siendo específica la dictadura de Pinochet en una democracia tal como era Chile, ¿crees que lo que estamos viendo ahora, no solo en Israel, no solo en Europa, también en América, que esto puede volver a producirse? Es decir, esa lenta erosión de la democracia, ¿puede ser solo un evento puntual o con raíces más profundas?
Obviamente yo veo el peligro de la erosión de las democracias. Esa fue otra de las razones por las cuales yo quería escribir este libro y tiene ese mensaje de la importancia de guardar la democracia, y espero que los lectores lo vean, lo analicen, lo piensen. Incluso en la situación, por ejemplo, en Israel, mucha gente nunca puede creer que nosotros podemos llegar a tener una dictadura como en países, digamos, en Sudamérica. Solo por pensar que en Israel es el estado del pueblo judío, o que el ejército es hecho o participan todas las partes del pueblo, entonces dicen, no, eso no puede pasar, ¿ya? Y si fuera solamente por la construcción de la sociedad en Israel. Pero yo creo que es difícil para la gente imaginar eso, y yo siempre lo miro como la mirada de, hay un como una leyenda, un cuento de folclore sobre esa rana que está sentada en una olla en la cocina, ¿ya? Y se prende el fuego a una temperatura muy baja, muy tibia, y de a poco se va subiendo la temperatura. Y la rana no siente que la temperatura va subiendo, porque cada vez se acostumbra a la nueva temperatura, hasta que ella se cocina, muere, ¿ya?
Sí, sí.
Y eso es lo que estamos pasando acá. En Chile la dictadura se vino de un día al otro, y acá cada vez hay una ley nueva, una restricción nueva, y la gente se acostumbra, dice, esto no me toca a mí, están sacando las, por ejemplo, detenieron a una poeta palestina solamente por escribir una canción en Facebook. Pero como yo no soy palestino, no me importa, no molesta, no, mi vida no cambia. Y después activistas de izquierda los detenieron o les previenen el poder de manifestar en varios métodos. Entonces la gente de nuevo siente, no, esto no me toca a mí, no me pasa a mí, está bien, lo pasaremos, ¿ya? Pero estamos poco a poco perdiendo nuestros derechos básicos de expresión, de movimiento, de poder trabajar, de poder unirse como trabajadores, etc.
De acuerdo. Para terminar, vamos a hablar un poco de cosas prácticas, es decir, vamos a poner en la presentación de la entrevista, en la parte escrita, el enlace al libro, pero te quería preguntar de momento, ¿en qué idiomas es disponible?
Bueno, entonces, yo primero que nada quiero pedirle perdón a todos los lectores de español, porque mi idea siempre fue que yo quiero que este libro sea primero que nada traducido, yo lo escribí en hebreo, pero quería que sea traducido al español, que se lea en los países de América Latina, en España, obvio en Chile, y también que mucha gente en Chile, amigos, familia, que me esperan para que el libro salga en español porque lo quieren leer. Para mí es importante que este libro salga en Chile. Pero cuando llegué a empezar a buscar cómo traducirlo, y decidí que la mejor plataforma para el libro es el Amazon, en el Internet, como una plataforma masiva, tan grande, que puede llegar a millones de personas. Entonces el editor, él me dijo, mira, entiendo totalmente tu deseo emocional de sacar el libro en español, pero quiero que entiendas que más del 90% de los lectores en Internet leen en inglés. Entonces, primero saquémoslos en inglés. Quiero que tengas el éxito que el libro merece tener en inglés, y de ahí lo vamos a hacer en español. Entonces, el libro salió recién hace un par de semanas en inglés, y básicamente esta semana, hace 2 días, tuvimos el lanzamiento oficial, que fue muy, muy lindo para mí. Pero el libro lo tenemos ahora, tengo una persona que lo está traduciendo al español, Yo espero que hasta fines de este año va a estar listo y lo vamos a poder también subir en español. Así que
Sí.
el que puede leerlo en inglés o en hebreo está listo y el que lo espera en español, pido perdón de nuevo, pronto estará en español.
No, bueno, tenemos la suerte que en nuestra radio la gente habla varios idiomas, lo sé por experiencia y también porque tenemos programas en francés, en hebreo y en inglés. Y además, cuando esté listo, pues ya avisaremos a los oyentes de que pues estará disponible y en la misma plataforma, me imagino, que es Amazon. Así es.
Sí, es
Pues está disponible en hebreo y en inglés a través de Amazon y pondremos el enlace en la introducción y la presentación escrita de la entrevista. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel.
gracias a ti.
Y estaremos en contacto para la tan deseada versión en español. Y de verdad, ha sido muy emocionante entrevistarte hoy.
Gracias y como habíamos dicho antes de esta entrevista, espero que nos veamos en persona pronto.